Juan capítulo 3, versículos 30 al 36, el tema Un testimonio que trae esperanza. Lo leemos todos juntos, ¿les parece? Dice así la palabra del Señor: Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos esta tarde, porque nos has permitido, Padre, leer tu palabra. Ahora, Señor, que tu misericordia continúe abundando, Dios, y al hablar esta tarde podamos ser fieles a tu palabra. Y tu palabra, Señor, sea para nuestra edificación y para nuestra vida y para nuestro sustento. Dios, que tu misericordia pueda este día sentirse entre nosotros. Y, Señor, que tu palabra sea formándonos, cuidándonos, restaurándonos, confortándonos, deleitándonos, alimentándonos, Señor, afirmándonos para que todos podamos afirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Un testimonio que trae esperanza. El Evangelio de Juan, mis amados hermanos, narra alrededor de 3 veces cómo Juan testifica acerca de Jesucristo. Juan el Bautista habla alrededor de 3 veces, las primeras 2 veces en Juan capítulo 1, versículo del 19 al 28, cuando le envían algunas personas a preguntarles quién era él, y él dijo que él no era el Cristo, que él había sido simplemente una persona que Dios había enviado a anunciar y abrir el camino para el Señor. En esa es la primera ocasión donde Juan aparece hablando y testificando de Cristo. Y bien curioso, Juan de entrada siempre testificó de Cristo. En la segunda vez es el siguiente día, cuando Jesús viene a ser bautizado y Juan ve venir a Jesús en el capítulo 1, versículo 29 al 34. Juan aquí proclamó que Cristo Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se amplió también hablando sobre eso. Y la tercera ocasión es esta que nos ocupa este día. En esta, mis amados hermanos, escuchamos a Juan testificar en el Evangelio, básicamente con las palabras que dicen o que dejan muy claro, mis amados hermanos, que Juan y Jesús tienen una diferencia muy grande. Pero esto también no solamente deja claro, estos versículos que leemos hoy, no solamente deja claro que hay una diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, sino que también deja claro que Juan entendía claramente cuál era la diferencia y el propósito de su ministerio. Juan tenía muy claro por qué había venido, para qué había venido él. Juan entendió y desde el principio del ministerio dijo que él había venido para anunciar a Cristo. Había venido para preparar el camino del Señor, de manera que cuando Cristo es bautizado y cuando Cristo inicia su ministerio, como lo que estuvimos viendo la semana anterior, que vimos que comenzaba, vinieron a Juan diciéndole que estaba bautizando el Señor. Entonces Jesús había iniciado su ministerio, y tal como Juan dice en el versículo 30, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces Juan entiende hasta dónde llega su ministerio, y ahora Jesús inicia su ministerio y entiende que el de él ya no es necesario. Y entonces Juan se hace a un lado. Y ahora, ¿quién entra en acción? Cristo Jesús. ¿Por qué? porque Juan tenía claridad sobre qué era lo que él había sido enviado a hacer, y ahora él entonces descansa en que Cristo ha llegado y Cristo, mis amados hermanos, terminará la obra que él empezó, que él mismo empezó. Entonces Juan estaba confiado en que lo que Cristo haría sería bien, sería bueno. Él no estaba preocupado a ver si Jesús iba a hacer bien las cosas, y él entiende y dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan fue el precursor de Cristo. El propósito de Juan era proclamar a Cristo. Y Juan dijo: Cristo es el novio, yo soy el amigo. Ahora él vino y yo me aparto con gozo porque él va a iniciar su misión. Básicamente es el contenido de Juan aquí. El testimonio de Juan, mis amados hermanos, básicamente este último testimonio de Juan, a nosotros también nos sirve como un parámetro para saber qué es el último testimonio de los profetas. Juan fue el último profeta, de acuerdo a la Escritura, y por lo tanto su testimonio es este testimonio que vemos ahora, el último de los testimonios relevantes de Juan. Después leemos a Juan en otros libros hablando, metiéndose en las vidas de los hombres, exhortándolos a arreglar sus vidas, y cuestión que lo llevó hasta la muerte, ¿no es cierto? Pero en este caso, en lo que Juan precisa, mis amados hermanos, el testimonio de Juan va a redundar en confirmar el ministerio de Cristo. Juan, mis amados hermanos, entonces viene y él comienza a proclamar, mis amados hermanos, que Cristo está ahí. Los profetas anunciaban un mensaje, que Cristo vendría. Ese era el mensaje de los profetas, que Cristo vendría, que Cristo vendría. Pero Juan, como siendo el último de los profetas, confirma el mensaje de todos los profetas anteriores a él, que anunciaban la esperanza de que Cristo vendría, y él ahora comienza a enseñar, comienza a proclamar que Cristo ya vino y que Cristo está entre la gente, que Cristo ha iniciado su ministerio. Eso es lo que Juan entiende aquí. Con el inicio entonces del ministerio de Cristo, Juan el Bautista podía descansar tranquilo y estar lleno de gozo, pero antes de irse, mis amados hermanos, él da sus últimas palabras y confirma y afirma la autoridad de Cristo para desarrollar este ministerio. Y quiero que leamos una vez más los versículos que leímos ahora, desde el 31 al 36 ahora. ¿Cómo inicia Juan, o cuáles son las palabras de Juan después de decir: es necesario que yo mengüe y que él crezca? Mire lo que dice a continuación. Juan entendía que Jesús venía del cielo, y por eso dice lo siguiente: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, terrenal es, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan aquí hace dos o tres cosas. Primero, entiende la autoridad de Jesús es superior a la de él. Segundo, él entonces dice que el testimonio de Jesús es veraz porque predica o habla las palabras veraces de Dios. Tercero, también habla de la seguridad de los que creen en él, y también de la seguridad que el juicio de Dios vendrá y la ira de Dios vendrá sobre los que no creen en él. Tenemos estas cosas aquí. Juan afirma entonces con estas palabras el ministerio de Jesús, el ministerio de Cristo, estableciendo estas claras diferencias. Y mire el versículo 31, ahora solamente el 31, dice: el que de arriba viene. Hay una diferencia, ¿no es cierto? El que de arriba viene es sobre todos. Ahora, nosotros estamos en una misma, nadie está sobre nadie, porque todos somos terrenales. Pero Cristo es celestial, Cristo es del cielo y Él está sobre todos. Esto implica que la autoridad de Cristo es superior a la de cualquier hombre y Él está por sobre cualquier hombre. El que de arriba viene es sobre todo, es el que es de la tierra. ¿Cómo es el que es de la tierra? Es terrenal. ¿Y de qué habla? De las cosas terrenales. El que viene del cielo es, otra vez, sobre todos. Jesús, mis amados hermanos, antes, en el versículo 13 de aquí mismo, le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto básicamente está hablando en la misma dirección, dándose a entender Jesús que Él venía del Padre, que Él es Dios y que Él descendió del cielo. Y aquí Juan confirma esto: el que de arriba viene, consecuente con las palabras de Cristo que había dicho, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién era? El Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, que es Dios con nosotros, Emmanuel, del cual las Escrituras testifican. Esto implica entonces, mis amados hermanos, que nadie puede decir: yo tengo el mensaje de Dios. Solamente el Hijo de Dios puede afirmar tales palabras. Nadie puede decir: ¿saben qué? Lo que la Biblia dice no es así porque yo tengo el mensaje revelado de Dios. Nadie puede levantarse con tal cosa. Todos los que nos levantamos a pregonar, a predicar, debemos decir: tenemos el mensaje de Dios revelado en las Escrituras. Nadie puede decir: ¿saben qué? Esto ya se venció y ahora tengo un nuevo mensaje de Dios. Porque ese alguien que pueda levantarse es un hombre que es terrenal, y si se levanta hablando cualquier cosa, es un mensaje terrenal. De manera que nosotros, si queremos hablar el mensaje celestial, tenemos que abrir la Escritura y hacer como ahora, hemos abierto la Escritura y simplemente estamos hablando de lo que este mensaje es y cómo Dios confirmó que Cristo es el Hijo de Dios y que vino con nosotros. Entonces nadie, ningún hombre se puede levantar y decir: ay, tengo palabra nueva, palabra fresca, rema nuevo. No hay cosa tal. Al contrario, si alguien se levanta, debe levantarse con la palabra de Dios y a predicar fielmente la palabra de Dios, nada más. Solamente Cristo procedió del mismo corazón del Padre. Él descendió de los cielos y nos revela al Padre. Ningún hombre puede revelar al Padre, solamente Cristo. Si no, cuando los discípulos estaban y le dice: Tomás, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: hace tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo, porque son uno solo. Entonces, Cristo vino y Cristo nos revela ¿a quién? Al Padre. Y en Cristo nosotros podemos conocer a Dios, solamente en Cristo. Por ahí apareció hace unos años atrás, poca gente creyó, pero pocos creyeron, pero hubo unos que la mayoría de los cristianos no creyeron, pero gente que no tenía o no tenía convicción o firmeza en la fe, ahí andaban diciendo que este personaje era primero que Cristo, después que ya no era Cristo, que se marcó los 666 y que era el anticristo, y ahora ya ni sé si está vivo o está muerto. Tanto se ha dicho que ya no sé, este puertorriqueño, hay que tener cuidado con los de Puerto Rico. Sí, porque imagínese, este apareció diciendo cada locura que dijo, pues. Entonces, si usted conoce a alguno, cuídese. Hermanos, nadie puede decir: yo voy a mostrarte a Dios con mi vida, solamente Cristo. Solamente Cristo. Los hombres, entonces, mis amados hermanos, debemos de creer lo que oímos de Dios, que la Escritura dice de Dios. No en lo que sentimos por nuestros sentidos, no, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Nuestros sentidos solo reaccionan a las cosas terrenales, de ahí que nuestra fe no es consecuencia de lo que sentimos, es consecuencia de lo que creemos. Y lo que creemos es en base a lo que oímos de Dios. Entonces, no es mis sentimientos, no son mis experiencias lo que nosotros debemos de creer, sino lo que oímos de Dios. Porque lo que creemos, lo que sentimos y nuestras experiencias simplemente reaccionan a cosas terrenales. Difícilmente reaccionamos delante de Dios porque nunca le hemos visto. El hombre con sus sentimientos no puede reaccionar a Dios. Es más, ¿sabe qué? Mucha gente reacciona emocionalmente ante cosas que dicen que son ocasión de Dios, pero muchas veces son reacciones consecuencia de automotivaciones o de momentos que personas generan terrenalmente para que la persona se sienta así. Y fácilmente gente llora en un templo, como cuando alguien llora porque se murió un ser querido también, o porque algún niño nació, una alegría, una tristeza. La gente está tan dada a las emociones y cree que las emociones me dicen a mí cuánta intimidad o cuánto conozco o no conozco a Dios, pero no es así. A Dios lo conocemos por la Escritura, y es en la Escritura en donde nosotros debemos oír para saber si estamos realmente escuchando acerca del Dios verdadero. Somos de la tierra y estamos confinados a estas cosas terrenales, mis amados hermanos, y esta es nuestra naturaleza. Por eso es necesario que para poder entender las cosas espirituales, nosotros seamos ocasión de un milagro. Si no pasa el milagro en nuestras vidas, nosotros siempre trataremos de entender las cosas bajo el lente terrenal. Por eso es que todo lo que queremos comprender, o todo lo queremos comprender, mis amados hermanos, carnalmente, y no resistimos al Espíritu de Dios. Y la razón es sencilla. Juan dice: el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. Por eso es que nosotros muchas veces, aún personas queriendo que nosotros les presentemos a Dios, les presentemos el Evangelio, quieren que se los presentemos con cosas terrenales, y es imposible. Dios se ha de presentar como es. Lo terrenal ayuda a entender algunas cosas, pero no puede explicar la plenitud de Dios. Si queremos conocer y entender a Dios en su total plenitud, debe de ser espiritualmente. Pero no podemos entender espiritualmente a Dios si no hemos nacido de nuevo. Y el Espíritu mora en nosotros. De manera que debe de entenderse espiritualmente a Dios, porque lo que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. Ahora, ¿cómo reconocemos entonces, pastor, a alguien que habla de cosas terrenales? Alguien podría decir, entonces, alguien, pastor, que habla de construir casas, alguien que habla de casarse, de comer, de beber, de comprar, de vender, y todas esas cosas, es una persona terrenal. Pues sí, en un sentido, pero cuando la Escritura dice aquí terrenales, no se está refiriendo tanto a comprar y vender y esas cosas que nosotros también practicamos, porque si no, ¿cuántos no fueron esta semana al mercado? Quien no piensa, pues, si tiene una casita sencilla y sus pues condiciones, sus ingresos le dan un poquito más y puede mejorar su casa, pues en comprar y vender la casa que tiene. ¿Quién no piensa esas cosas? Es normal. ¿Y eso me hace terrenal? Sí, pero no es lo que la Escritura básicamente se está enfocando. No es simplemente a eso. No es eso. Los que... sino más bien la Escritura se refiere, cuando dice a los terrenales, a los que irresponsablemente se hunden en toda clase de desenfrenos extremadamente carnales y vulgares, como si Dios no importara. Es a eso. Es cuando no tenemos el cuidado de, por ejemplo, comprar y vender, pero cuando lo hago con trampa, como que si Dios no existe. Ya cuando hago de esas cosas que legalmente está bien, hago ilegalidad y entonces no tengo temor de Dios. Compro y vendo, pero estoy haciendo tranzas. Eso por poner un ejemplo. Y siempre les digo, pues, siempre digo el pecado que se viene a la mente. Y así en cada área de la vida. ¿Ya? Entonces, es básicamente cuando dice cosas terrenales, piensa es en satisfacer mi carne, como que si Dios no existe. ¿Ya? Satisfacerme a mí mismo por encima de Dios. Cuando Juan dice entonces que solo habla de cosas terrenales, se refiere a algo más, se refiere también a los intentos del hombre de hablar de Dios sin mostrar a Dios. Mucha gente considera, mis amados hermanos, saber y piensan que tienen autoridad en los asuntos divinos y de hacer como ellos quieren con la imagen de Dios y cómo conseguir la misericordia de Dios con recursos terrenales. Y de ahí, en el día de ahora, tenemos muchas religiones. ¿Las religiones qué hacen? Nos dicen a nosotros, si tú haces esto, tú puedes ganar el favor de Dios. Pero si presta atención, ¿a qué dirección apuntan lo que ellos dicen que nos funciona delante de Dios para ganar el favor de Dios? Si hacemos, sí o no, hacia cosas terrenales. Mire, le dicen, pórtese bien, pórtese como un buen ciudadano, y eso es algo que los cristianos también debemos hacer. Pero entendemos nosotros que eso no nos da garantía de salvación. Pero la gente que cree que las cosas terrenales me ayudan a ganar el favor de Dios, las hacen para ganar el favor de Dios. El cristiano lo hace porque sabe que Dios, que debemos de testificar del Dios que nos ha amado y nos ha salvado, que es una gran diferencia. Y esta, mis amados hermanos, es justamente el recurso o la fuente de todas las religiones, el favor, ganar el favor de un Dios por medio de las obras que pueda hacer en la carne o en la tierra. Y eso me lleva a mí, ¿a qué? A que el hombre que es terrenal intente salvarse por medio de acciones terrenales. Y eso es lo que Jesús está, o Juan está testificando. Dice, el que es de arriba es sobre todos. El que es terrenal y en las cosas terrenales se detiene. Ahora, lo que el hombre puede hacer para ganar el favor de Dios, hermanos, y mire que religiones hay muchas. Todos quieren llegar a Dios por medio de lo que sienten, por medio de lo que dicen que es correcto, pero no quieren escuchar el mensaje del carpintero que vino del cielo. Todos quieren llegar y ganar el favor de Dios por sus recursos, pero no quieren escuchar el mensaje de aquel que descendió del cielo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese es el mensaje que realmente tiene esperanza. Juan testifica de él y en él es que hay esperanza. Pero nadie quiere escuchar ese mensaje. Pero allá andan todos escuchando. Mira, es que si practicas yoga, es que si haces esto, es que si te portas bien, quizás reencarnes en un grillo. Ahí sí la gente, es que tiene sentido. Pero el evangelio no tiene sentido. ¿Por qué? Porque están enceguecidos. Y eso por mencionar alguno, porque también andan otros ahí que dicen, es que hermano, cuánta cosa, hombre. Si usted se diera la tarea de investigar las religiones, se dice cada cosa, que es terrible es. Pero esa es la mente del hombre, llevando al hombre a la perdición. Pero cuando les hablamos el evangelio, dicen, no. Eso no me interesa. Eso no me interesa. El hombre olvida, mis amados hermanos, que el que vino de arriba dijo lo siguiente, Mateo 5:20. Si quieres hacerlo por tu justicia, está bien. Pero aquel dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas tenían una justicia. La justicia de los fariseos y los escribas, su fuente era terrenal. Su fuente era terrenal. Ellos hacían bien las cosas, así eran muy buenos, pero era simplemente al final del día hacia lo terrenal. Entonces, la justicia mayor a la de los escribas y fariseos es la justicia de aquel que viene de lo alto y que nos hace justos a nosotros. Entonces, ahí Jesús dice, porque si os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios, porque la justicia que nos capacita para entrar al reino de Dios es la justicia de aquel que viene de arriba. Cuando su justicia es imputada a nosotros y ya no confiamos en la justicia terrenal, sino en la justicia celestial, entonces entraréis en el reino de los cielos. Antes no podemos entrar. Estos hombres estaban tan acostumbrados, tan confiados también en su religión terrenal, los escribas y los fariseos, pero ellos fueron reprobados, porque el que es sobre todos, mis amados hermanos, porque el mejor hombre en la tierra, el mejor hombre sobre la faz de la tierra, al compararlo con Cristo, es un hombre malvado, es un hombre lleno de maldad. Porque, mire, sencillamente es más fácil para el hombre llenarse de ira que llenarse de paciencia. Así es el hombre. Entonces, pero el hombre del cielo, él es paciente. Le estaban abofeteando, le estaban metiendo los clavos y él, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros? El hombre de la tierra, mis amados hermanos, es un ser impaciente. Y cuesta que sea sensible. Así entonces el hombre es muy débil. Así de débil es el hombre. ¿Cómo entonces el hombre podrá llegar en esta condición al estándar del que vino de arriba? Aquel que si le daban en una mejilla, que hacía, ponía la otra mejilla. Somos altamente diferentes. El estándar de Dios es muy superior. El estándar de Cristo es muy superior a nosotros. Él vino de arriba y nosotros somos terrenales. Este versículo, mis amados hermanos, deja la evidencia de la incapacidad del hombre para pagar su deuda, la deuda que tiene con Dios. Aún, mis amados hermanos, cuando el hombre cumpliera toda la ley, no podría pagar la deuda. Porque la vida piadosa, en este caso, no es un indicador de ser un cristiano. Alguien puede tener una vida muy piadosa y aún así ser un inconverso. Si no, veamos el caso de las gentes buenas. El señor del pueblo que no le hizo daño a nadie, un hombre muy piadoso. Aquella señora que nunca jamás se pintó, aquella señora que nunca jamás usó pantalón, pero cómo criticó a los vecinos. Entonces la vida piadosa no es garantía, mis amados hermanos, de salvación, porque puede ser incrédulo. O puede que no haya criticado a nadie, pero en su corazón no creía en Dios. ¿Por qué? Porque cada vez estaba haciendo rezos y tenía sus propios dioses. Era una muy piadosa, pero no creía en el Dios verdadero. Entonces la piedad no es garantía, mis amados hermanos, de que somos cristianos. Aún confiamos, si aún confiamos en la carne, mis amados hermanos, y no en el Espíritu, caeremos engañados al abismo de las tinieblas eternas y no seremos salvados, si aún creemos en la carne por sobre el Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 32 dice, y continúa Juan diciendo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan ha dicho, Jesús es del cielo, nosotros de la tierra. Y ahora básicamente dice que la función más importante de Cristo, o la función o el propósito más importante que Cristo vino a hacer, fue una sola. Mire, y lo que vio y oyó, ¿esto qué dice? Entonces lo que Cristo vino a hacer fue a testificar. El Evangelio es testificar. Cristo vino entonces y en su ministerio testificó lo que haría para salvar. Y eso que haría es lo que Dios iba a aceptar para que el hombre sea salvado. Entonces, Cristo vino a testificar, a predicar. ¿Y qué predicó? Lo que vio y lo que oyó. Y dice, y no reciben su testimonio. Esta palabra, mis amados hermanos, este testimonio de Cristo es poderoso porque es un testimonio que no solamente cambia vidas, es tan poderoso porque es un testimonio que da vida, un testimonio que nos da vida plena, vida eterna a los que creen. El testimonio de Cristo es que en Él hay vida y cualquiera que viene a Él y come de Él y bebe de Él, nunca jamás tendrá sed y nunca jamás tendrá hambre y habrá vida plena en Él. Ese es el testimonio de Cristo. Sin embargo, en el día de hoy, igual que aquella generación que no creyó a la palabra, no creyó a Cristo, hoy la gente dice, ¿para qué sirve? Yo no sé si alguna vez le ha dicho a un incrédulo a usted, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué sirve tanta predicación? A veces usted leyendo un libro que hable de Dios, ¿y para qué lees tanto? ¿Para qué lees tanto la Biblia? La gente en el tiempo de Jesús no creyeron en Jesús, no creyeron el mensaje, no creyeron en su testimonio. Y hoy la gente continúa apática al testimonio de Dios y dice, ¿para qué ves? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué vas tanta predicación? ¿No te aburres? Así dice la gente, está en la misma condición que aquellos que no creyeron. ¿Para qué sirve tanta predicación? Dicen ellos, tantos escritos. Es más, la gente considera a los cristianos ignorantes, los consideran lo peor de los pueblos, el opio, lo que corrompe. Así considera la gente a los cristianos. Ya te arruinaste, le dicen a la gente cuando alguien viene a los pies de Cristo. Ya te hiciste aburrido, le dicen. Pero cuando ese aburrido es siendo más responsable, es siendo mejor ciudadano, es siendo mejor persona, y las personas que no creen en Cristo se deleitan en la maldad, se deleitan en el error. Imagínese, nosotros nos deleitamos escudriñando y escuchando acerca de Cristo. La gente se deleita en lo que ofende a Dios y llaman a esto malo, y a lo que ellos llaman, hacen mal, le llaman bueno. Aquellos hombres en Jerusalén, en Israel, ellos esperaban a un general, a un libertador, a un rey, como con toda la pompa real, mis amados. Ellos nunca se imaginaron que el Salvador sería un predicador, cuyas palabras serían más agudas que una espada de doble filo, pero creció tallando madera en Galilea. Ellos no esperaban que el libertador del hombre, de la humanidad, fuera alguien que creció en un taller de carpintería, puliendo madera en el polvo de la madera, y de en medio de ahí levantarse con su espada de doble filo para predicar. Eso no lo esperaban. Ellos esperaban un hijo de un rey, un Mesías, o alguien que viniera en un caballo a libertar, como el rey David. Pero nunca esperaron un carpintero con una espada cuya espada era su palabra. La espada de doble filo que es el testimonio de Cristo Jesús. Cristo vino entonces como el más sencillo de los hombres. Él no vino con grandezas, mis amados hermanos, para no tener distracciones. Él vino como el más sencillo de los hombres, humilde, para dedicarse por completo a la predicación. Él se dedicó por completo a la predicación de la sabiduría y la fortaleza, del conocimiento, del mensaje, que quien cree en Cristo, que quien cree en que Él es Dios, en Él vivirá eternamente y para siempre. Esta es la esencia del mensaje de Cristo, mis amados hermanos. El que cree en Cristo tiene vida en Él. El que no cree ha desechado a Cristo, pero la ira de Dios vendrá sobre él. Y quien desee ser justificado entonces delante de Dios debe de oír al predicador Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Solamente en Cristo hay vida. La gente, mis amados hermanos, no recibe este mensaje. ¿Cuánta gente quizás usted le ha dicho, mira, ven a Cristo, arrepiéntete? Y dicen, no, no. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Ellos rechazan el mensaje porque predicamos, mis amados hermanos, algo que ellos no pueden ver. predicamos un mensaje que no se ve. Por eso Cristo, mis amados hermanos, ahora nosotros podemos ver a Dios por medio de Cristo, pero en el tiempo de Cristo, Cristo vino a predicar a alguien que no se ve, y por eso Cristo se convirtió Él mismo en el testimonio vivo del Padre. De ahí que Él dijo: me has visto a mí, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Si conoces al Padre, me conoces a mí, porque Él y yo uno somos. Él y yo uno somos. Entonces Cristo vino a presentar o a dar testimonio vivo del Padre de los cielos. Cristo entonces abre sus labios y su sermón es el testimonio de cómo el Padre orquestó un plan perfecto, un plan maravilloso, un plan redentor, un plan para salvar al hombre, para dar redención y reconciliar y perdón a los pecados del hombre y librarlo de la muerte y del dominio del diablo. Eso es lo que Cristo vino a hacer, librarnos. Juan afirma, mis amados hermanos, que lo que recién hablo es palabra fiel. Juan, capítulo, versículo 23 y versículo 34, Juan, versículo, capítulo 3. Dice: el que recibe su testimonio, este atestigua de Dios, que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan dice aquí: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Juan, mis amados hermanos, había sido enviado por Dios. Y él vino a preparar el camino para el Señor. Entonces Juan conocía por experiencia propia la veracidad de Dios. Y cómo es la fidelidad de los que Dios envía o de los que son enviados por Dios, porque son enviados a proclamar la palabra de Dios. Nadie que sea enviado por Dios es enviado a proclamar palabra propia. Todos los que son enviados por Dios son enviados a proclamar la palabra de Dios. Juan fue enviado a proclamar a Cristo, que es la palabra de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron enviados a proclamar la palabra de Dios que Dios había revelado a Moisés. Los apóstoles fueron enviados a proclamar la palabra, el evangelio de Dios, la palabra de Dios que mostraba a Cristo. Todos los ministros, los pastores en el día de ahora somos enviados a proclamar a Cristo. No es otro mensaje, es a Cristo, es el evangelio y nada más. No hay tal mensaje de que a mí se me ha ocurrido que así debe de ser. Es que el mundo está evolucionando y tenemos que evolucionar el mensaje. No hay tal cosa. Es el mensaje que presenta a Cristo, que presenta a Dios, que da esperanza al hombre, a la mujer, a los niños, que da esperanza a este mundo perdido en su delito, en sus delitos y pecado. Nadie, mis amados hermanos, se inventó un mensaje. Dios estableció el mensaje y hasta aún Cristo mismo fue fiel al mensaje de Dios. Cristo, testificando de su mensaje, dijo lo siguiente, Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿de dónde habla Él? De lo que el Padre que mora en Él le da para hablar. No hace Él, no habla de su propia cuenta. Hermanos, si Jesús mismo no habló de su propia cuenta para darnos un mensaje de esperanza, ¿por qué nosotros vamos a inventar un mensaje diferente? Y Pablo dice a los Gálatas, no que haya un mensaje, no hay que haya un evangelio diferente. ¿Cómo yo puedo levantarme y presentar un mensaje diferente, una enseñanza diferente y decir, ¿saben qué? Lo que Dios habló no sirve, lo que sirve es esto, no puedo. Nadie puede. Sin embargo, muchas personas quisieran hacerlo y algunos lo hacen, pero están llevando a la gente a la perdición, al pecado, a la condenación eterna. Están guiando a la gente a recibir directamente la ira de Dios. Y ese es el problema. todos los hombres, amados hermanos, que fueron enviados antes del Hijo, hablaban de la palabra de Dios revelada a Moisés. Pero en los días de Jesús muchos oían y proclamaban a Moisés, pero no hacían como Moisés. Por eso, mis amados hermanos, así muchos en el día de hoy dicen y proclaman a Cristo, pero no hacen como Cristo. Debemos de tener cuidado. Así como en los días de Cristo se hablaba, se basaban en las enseñanzas de Moisés, pero no hacían conforme a la palabra que Moisés había creído y no hacían conforme a lo que Moisés había hecho. Así mucha gente ahora dice, palabra del Señor, pero sus hechos son contrarios a la palabra del Señor. Escúcheles, pero no haga como ellos. Mateo 23, del 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En el día de ahora, mucha gente hablando en el nombre de Dios y viviendo contrario a lo que Dios habla en su palabra, contrario a la voluntad de Dios. De entrada, podemos hacer porque es bueno lo que se habla, pero no imitemos. Pero hay un gran problema, el hombre aprende muchas veces imitando. De ahí que somos llamados a ser luz, ¿no es cierto? El hombre aprende muchas veces viendo. Por eso somos llamados y sabemos que somos cartas leídas. ¿Por qué? Porque mucha gente estará pendiente de tú y mi testimonio. Por eso debemos de ser rectos, por eso estamos llamados a ser santos, por eso estamos llamados a perdonar, por eso estamos llamados a ser fieles, por eso estamos llamados a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque mucha gente verá mi testimonio y tu testimonio, y nuestro testimonio como cristiano debe de hablar del Evangelio. Muchas veces debemos de predicar con nuestras vidas el Evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente aprende el Evangelio viendo. Viendo. Por eso es que es necesario, mis amados hermanos, que no solo hablemos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio y que nuestras obras sean consecuentes con mi fe. Amén. Entonces, aquí Jesús nos advierte y nos dice que no hagamos como ellos, pero también, además, hay una advertencia. Dice en el versículo 15: guardaos porque son falsos profetas. Si alguien enseña bien, pero no vive bien, o alguien enseña mal y vive mal, debemos de guardarnos de tales personas. Dice hacernos a un lado porque son falsos profetas que memorizan el mensaje, pero su propósito es llevar a la gente a la perdición. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado personas hablar. La otra vez yo tuve la oportunidad de compartir con una persona que, Dios mío, yo me quedé sorprendido. Se sabía la Biblia completa, pero cuando traté con él, cuando se bajó del púlpito, no, ¿para qué? Más me iba a dar una úlcera a mí por ver cómo era y cómo no era consecuente con lo que había recién enseñado su manera de ser. Arrogante, prepotente, no. Hermano, mire, si un hombre de Dios está creciendo en santidad, se crecerá en que baja en prepotencia y orgullo. Y crece en humildad, dominio propio y esas cosas. De manera que si alguien realmente se está santificando más, no se demuestra con la prepotencia, con las personas o el orgullo. No, es que tú no sabes quién soy yo. Otra vez, por allá había un hombre, tengo la unción de no sé qué, y se baja del púlpito y una hermanita lo quería saludar. ¡No me toques! Tengo la unción de no sé qué. ¿Unción usted? No, ¿para qué? ¿Y cuál es el problema con tocar a los santos? ¿Cuál es su problema con meterse con la iglesia del Señor y ser parte de la iglesia del Señor? A menos que no sea de ella y crea que estoy por encima llevando a la gente a la perdición. Pero así, ese tipo de cosas no van, pues. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y pastor, ¿y por qué habla de estos hombres? Porque ellos vendrán diciendo que tienen un mensaje de Dios e intentarán anular el evangelio de Cristo proclamando este evangelio que procede del cielo directamente de Dios para salvar al hombre. Intentarán anular a Cristo y intentarán presentar su mensaje como la verdad. Por ello es necesario mencionarlo. Ahora, no podemos entender este mensaje, mis amados hermanos, de otra manera. La palabra de Dios viene a nosotros cuando Dios la envía. Si Él no la hubiera enviado, mis amados hermanos, el mundo entero ignoraría la redención y el perdón de los pecados. Por eso es vital que el hombre, al escuchar y atender la palabra de Dios, por eso es importante que todo hombre, cuando escucha, pueda atender y evitar escuchar, mis amados hermanos, el consejo de hombres. Es vital escuchar la palabra de Dios y es vital evitar escuchar el consejo de los hombres. El consejo de Dios es santo, el consejo de Dios es sabio, pero el consejo de los hombres lleva a los hombres a la perdición. En el versículo 35 de Juan 3 y versículo 36 dice Juan, testificando de Cristo aún: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Hijo revela al Padre y el Padre ama al Hijo y ha dejado todo al Hijo. El Hijo es Cristo, ha dejado entonces todo a Cristo, ha dejado entonces que el pecador, mis amados hermanos, encuentre la esperanza creyendo y permanece sin la esperanza y permanece en condenación si rehúsa creer en el Hijo. Es salvo si cree y es condenado a la ira de Dios si no cree, y el juicio ha sido encomendado a Cristo. De aquí entonces, mis amados hermanos, que todo pecador tiene que atender al testimonio de Cristo. Todo hombre necesita atender al testimonio de Cristo Jesús para su bien. Y este es el testimonio de Cristo es el testimonio que da esperanza. Si vienes a Cristo creyendo su testimonio fiel a la palabra, tendrás vida, vida eterna. Si no, tendrás una condenación eterna. La condenación es la ira de Dios. Por ello es necesario que el hombre venga y se arrepienta de su pecado. El hombre venga y crea. El hombre crea que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay esperanza. Pero si rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios no tardará en venir sobre el pecador. Y esto no es un juego, amados hermanos. Esto es terrible. Qué terrible será para el hombre llegar al final de sus días y encontrarse que no creyó. No creyó, y por no haber creído en Cristo, la ira de Dios vendrá sobre él. Pero ahora, qué bienaventurados somos nosotros, porque aún hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de creer. Si hoy escuchas su voz, no hagas duro tu corazón, ven a los pies de la cruz. Ven a los pies de la cruz, en donde hay salvación para todo pecador. Donde hay salvación, donde hay perdón. Donde podemos venir y tomar la cruz también y seguir a Cristo cada día. Mis amados hermanos, Cristo es la esperanza del pecador. Cristo es la esperanza de todo hombre que no puede salvarse por sí mismo. En Cristo es el único que nosotros podemos confiar. Por eso este mensaje, este testimonio, mis amados hermanos, trae esperanza. Porque no teníamos esperanza. Porque dice la Escritura que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. nosotros estábamos perdidos, pero en Cristo Jesús, su vida, su mensaje, su testimonio, su palabra, su predicación es para nosotros esperanza. En Él realmente tenemos esperanza. En Él realmente tenemos esperanza de vida. Que el Señor nos ayude a creer, mis amados hermanos. Vamos a orar.